En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Estamos aquí en una encendida disputa interna porque no sabemos si a nuestro primer protagonista de esta sección de la condición humana hay que convertirlo en un héroe, un auténtico héroe, o en un poco cuentista. Si nos creemos la literalidad de la noticia, hay un ciudadano salvadoreño que dice haber pasado más de un año a la deriva en alta mar. Ha aparecido, hay fotografías, y esto es lo que a Leticia Vaquero, que es muy desconfiada, le tiene con la mosca detrás de la oreja, porque ha visto la fotografía del salvadoreño en cuestión, que dice haberse alimentado de sangre de tortuga y haber bebido su propia orina durante todo ese tiempo. Y ella dice, tendría que estar mucho más delgado de lo que aparece. Míralo, el tobillo que tiene, si parece el tío que acaba de comerse un solomillo.
Hemos visto un vídeo y es verdad que se le ve que el hombre, que por cierto también se llama José Iván Salvador, dice que le podemos ver en ese vídeo cómo camina muy despacito, como cuando es rescatado, ya va vestido, no desnudo como cuando apareció en el momento, cuando le rescataron. A mí es que hay cosas, Luis, que no me cuadran mucho la historia. Me da pena, porque si efectivamente es verdad, y es verdad que...
Bueno, es que aunque haya estado un mes o dos meses en esas condiciones, es que tampoco hace falta extremarlo.
Hombre, tres meses se supone que es lo que ha estado.
No aguantaríamos ni un mes, como tú dices, ¿eh?
No, ni una semana. Déjate de leches aquí, ahora vamos aquí a...
Una semana.
Tú aguantas una semana bebiendo tu propia orina y comiendo sangre de tortuga.
Espero no tener que comprarlo nunca.
Pero también
no.
Pescado crudo, que por cierto se supone que este hombre iba con un compañero suyo de trabajo que tenía, dicen, entre 15 y 18 años, un jovencito, y que este pobre, como no toleraba bien esto del pescado crudo, lo que hacía era vomitar constantemente y eso al final terminó con su vida. Entonces ha dicho el náufrago, el superviviente, que lo tuvo que tirar por la borda. Porque eso estaba
que, no se podía, que no podía dar más detalles de lo sucedido.
También ha dicho, ¿tú qué crees, que ha habido canibalismo o qué?
Yo lo veo sospechoso. Bueno, que no quiera dar más detalles de lo sucedido, que diga simplemente eso y que diga que no quiera hablar nada más.
Pues a este pobre hombre, en vez de compadecernos de su historia, le estamos haciendo un traje, pero vamos,
no, pero que es
nada
verdad.
Más haber puesto el pie en tierra.
No, ¿sabes qué? A mí por lo menos tenía bastantes dudas, entre ellas los de el compañero desaparecido, pero sí que dicen que la compañía, porque se supone que lo que hacía este hombre fue una expedición con este compañero para pescar tiburones, y entonces iban en un bote que no era propiedad suya, sino de la empresa para la que trabajaban. Entonces fue el propietario de esa empresa el que a finales de diciembre de 2012 denunció la desaparición del bote y con gente en su interior, y por tanto por ahí es por donde por lo menos el periódico The Guardian ha intentado confirmar la noticia de este, también por los padres, que han entrevistado a los padres de este chico.
Hombre, era una embarcación de 7 metros de eslora perdida a la deriva en el Pacífico. Con los motores averiados no le quedaban ni las hélices a los motores, o sea que la situación fácil para el chaval no ha tenido que ser,
no.
Y en todo caso se merece el beneficio de la duda, ¿no? Así estos crueles reporteros jóvenes que han tenido una vida mollar y cómoda y que miran el sufrimiento ajeno como si fuera una película.
A mí me encantaría entrevistarle.
Tenemos ojo crítico.
Ya comprendo.
Hay que entrevistarle.
A ver, pongamos a prueba tu ojo crítico.
Bueno, yo te voy a contar que las parejas recién casadas que ven juntas y comentan películas románticas tienen un 50% menos de opciones de divorciarse.
Pues debería ser al revés.
¿Tú crees que es al revés?
Debería ser al revés. O sea, el sentido común dice que es al revés.
¿Por qué? Porque las tomas como ejemplo y te frustras.
Porque te pones en la expectativa más alta. Es decir, en las películas siempre se idealizan las cosas. Siempre las broncas acaban con sonrisas, sobre todo si es una comedia. Los problemas se resuelven a la primera. Las situaciones son siempre fantásticas. Los momentos de éxtasis duran lo que en la vida real no dura ni de broma. Y al final dices, caramba, pues yo quiero aspirar a eso. Y cuando ves que no consigues llegar a eso, pues te frustras y tendría que ser todo lo contrario. Esta es mi manera de razonar. Otra cosa es que los psicólogos clínicos, que además son sexólogos, tengan su propia opinión. Don Esteban Cañamares, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Pero dime, Esteban, que lo que yo digo no es ninguna tontería.
No es ninguna tontería. Yo creo que es un estudio muy cogido por los pelos, ¿eh? No creo que en comentar películas románticas haya nada que facilite luego la estabilidad de la pareja. Seguramente una pareja que está bien elegida, que está satisfactoria, se entretiene más en comentar películas románticas, noticias de actualidad y cualquier otra cosa.
Claro.
Seguramente es el primer síntoma de que hay una buena pareja, pero no es la causa de que haya una buena pareja.
Tienes toda la razón. Al final comentas lo que ves. Y si es una buena película policíaca y tienes que averiguar quién es el asesino, pues te lo pasas igual de bien.
Claro. Si a los 2 años de casarnos cada uno está viendo una televisión en un sitio distinto, eso ya es un mal síntoma.
Hombre, salvo pero que uno esté viendo el fútbol y otro esté viendo un pase de modelos o algo parecido.
Claro, pero no es que por el hecho de comentar la película romántica eso vaya a provocar la estabilidad de la pareja. Es una noticia muy muy cogida por los pelos.
Y él, pero me dice Leticia Vaquero, que es reacia a dar su brazo a torcer, que es un estudio que les ha demorado 3 años y que parece que tiene una cierta consistencia.
174 matrimonios, ¿eh?
Y 174 matrimonios, lo que dice Miguel. O sea, se supone, la Universidad de Rochester en Nueva York, esto es una investigación, dice que es la primera vez, ¿no?, que realizan un estudio y así un poco más a largo plazo, para ver cómo...
Ese estudio ha tenido de bueno que ha dado trabajo durante 3 años a los investigadores.
Vaya,
pero quitando eso, yo creo que os explica mejor, o no tiene mucho sentido, sinceramente.
Pero Esteban, ¿hay algún estudio que tú conozcas parecido o que de alguna manera pueda emparentar con este?
No, hombre, hay estudios que dicen que cuando las relaciones sexuales son gratificantes, esa pareja tiende a durar más, pero eso es muy lógico. Hay estudios que dicen que cuando en una pareja se es capaz de mantener una cierta privacidad de cada uno con el tener un espacio común, esa pareja dura más. Y sobre todo que hayamos elegido bien pareja. Pero eso son cosas que no vienen del sentido común. Que seamos más estables porque comentemos películas románticas, yo creo que con el sentido común no casa. Y cuando algo no casa con el sentido común, yo tiendo a mirar por otra parte.
Salvo que las tendencias vayan en esa dirección. Tú que tienes experiencia y que estás en el día a día, ¿tú crees, en términos generales, que las parejas de hoy en día son más románticas que las de hace 15 años, por ejemplo?
Yo creo que ni más ni menos. Lo que pasa es que ahora dura el menos, pero porque la vida es más cambiante. Antiguamente nos manteníamos toda la vida en la misma profesión, en la misma ciudad, teníamos un círculo de relaciones muy limitado y eso facilitaba la estabilidad. Hoy en día todo es más cambiante y por tanto también nuestras necesidades de pareja. Las parejas hoy no son menos románticas, pero sí tienden a una menor durabilidad.
Esteban, gracias por atender nuestra llamada y por dar tu opinión.
Un placer. Siempre.
Pues yo he de decir, Luis, que a este hombre, a Ronald Roach, que ha sido el profesor asociado de psicología, el que ha dirigido este estudio de 3 años, que como decía Esteban, lo que ha servido es para darles trabajo a unos cuantos, a lo mejor lo que está haciendo con este estudio es quitarse clientela, porque lo que viene a decir también es que si durante un mes al menos ves 5 películas de estas así románticas con tu pareja, tienes menos probabilidad también de divorciarte. O sea,
todo
que
lo contrario, a mí me someten esa disciplina, es que y me divorcio.
5 al mes,
¿eh? 5 películas románticas al mes son muchas,
¿eh? Hay un género, bueno, y al año probablemente también son muchas. O sea, si hay un género denostable, por definición, son las comedias románticas.
Que bueno, tu mujer a lo mejor tres... dice lo contrario con las de guerra, ¿no?
Ella dice lo contrario casi en todos los géneros. Precisamente por eso en la diversidad está la pervivencia. O sea, esto de ver comedias románticas es una manera estúpida de tener broncas, porque enseguida llega la listilla de turno y te dice, ves, Pepe, es que tú no eres tan cariñoso. Te das cuenta...
No me llevas a cenar.
Y tú,
que no me llamo Pepe.
Y tú, Marujita, que tú no tienes los michelines, que tú tienes los michelines que no tiene esa, que esa está en tal. O sea, y entonces empieza un lío que acaba...
Los reproches.
Esa experiencia creo que la tenemos todos. Sí. Bueno, ¿tú qué quieres aportar?
Yo quiero contarte la historia de unas gemelas separadas al nacer. ¿Y por qué se han dado cuenta? Bueno, pues porque a través de un vídeo de YouTube, una amiga de una de estas gemelas, francesa, le dijo, oye, Anaís, que he visto una chica en YouTube que se parece a ti, pero increíble, pero que sois casi iguales. Lo que pasa es que tiene acento americano, tú no eres, porque tú eres francesa. Entonces le dice a Anaís, pues no, efectivamente, yo no soy. Indaga un poco Anaïs Bourdier, que es esta chica francesa, y se da cuenta de que hay una chica muy parecida a ella que se llama Samantha Futterman, o sea, apellido totalmente diferente, que es una aspirante actriz que por lo visto aparece en los créditos de la película Memorias de una Geisha y que aparece también en muchas en Google Imágenes, poniendo al final, al encontrar la identidad de esta chica. Tras investigar, pues lo que ha ocurrido ha sido que han descubierto que ambas nacieron el 19 de noviembre del año 87, se han puesto en contacto por Skype y la verdad dice que no daban crédito. Es verdad que no se han hecho todavía el análisis de la prueba del ADN, pero ellas ya están dispuestas a hacer un documental, ya se han conocido, lo han grabado todo en vídeo para venderlo.
Y se parecen. Que... O sea, cuando han estado juntas y las ves al mismo tiempo, dices,
sí, se
son pili y mili.
Sí, se parecen
mucho.
Imagínate
que te llega un mensaje, hola, soy tu hermana gemela. ¿Cómo? Te tienes que quedar.
A mí me sorprendería mucho, sí, porque tener una hermana gemela.
A esta altura de la vida sería.
Oye, pero podría ser, ¿no?
No, en mi caso no. Podría ser, ¿cómo es?
Una melliza, ¿no? Sí.
Bueno, bien. Ahora os voy a contar otra historia, la va a contar Lorena López Lobo, para ser más exactos, que entronca directamente con la condición humana, que entre otras cosas nunca está contenta con lo que tiene. Ya sabéis que unos quieren una cosa y otros quieren la contraria. Ahora en España estamos adentrándonos en una polémica que tiene como telón de fondo el aborto, la ley del aborto, la que quiere reformar el gobierno y contra la que están clamando muchas personas en la calle. Bueno, pues mientras hay gente que lo que quiere es tener más libertad para abortar, hay otras personas, también en nuestro país, que lo que buscan es justo lo contrario, es decir, quedarse embarazadas sea como sea. Hay un procedimiento que se llama la gestación subrogada, que consiste, para entendernos, en el vientre de alquiler. Es decir, tú coges a una mujer que en edad fértil y entonces le haces una inseminación artificial y ella tiene el hijo que no puedes tener tú con tu mujer porque tu mujer no puede tener hijos. Esa es una metodología, un método que en España está prohibido, que tiene además alguna contraindicación de carácter moral, que en otros países, sin embargo, sí que es lícito. Yo creo que hemos visto ya cantidad de películas de estas tonterías de las comedias románticas de las que hablamos hace un instante, que han tomado eso como hilo conductor para desarrollar un guión. Bueno, pues aquí en España hay una iniciativa de un número de familias que han presentado, después de recoger firmas en el Congreso de los Diputados, una iniciativa legislativa popular. ¿Qué pretenden con esta iniciativa? Que se legisle en España para que esta técnica reproductiva esté al alcance de las personas que lo desean. Como digo, hay polémica ético barra moral por el medio y, por lo tanto, hay detractores y hay defensores. Hay que hablar con los dos, con los detractores y con los defensores, para tratar de llegar al fondo de esta cuestión, que es lo que ha hecho Lorena López Lobo. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Detrás de esta iniciativa están las ilusiones de centenares de familias españolas que, aunque biológicamente pueden engendrar, no pueden gestar ese bebé. Son en su mayoría parejas heterosexuales donde la mujer, por circunstancias médicas, no puede sobrellevar un embarazo. Insisten en que para ellos no se trata de un capricho ni de una frivolidad. Antonio Vilácoro es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos y portavoz de la comisión promotora de la ILP para la regulación de la gestación subrogada en España.
Se han oído casos por ahí, por ejemplo, de la modelo que, para no estropear su figura, pues recurre a gestación subrogada y que sea otra mujer la que geste, ¿no? Esto para nosotros no sería un motivo para recurrir a la técnica. Sin embargo, cualquier otro tipo de familia que no pueda gestar a sus propios hijos, bien porque es una familia homoparental, o bien porque es un hombre soltero, o bien porque la mujer de la pareja tiene cualquier tipo de enfermedad o de circunstancia que le impida gestar, o una mujer soltera que no pueda gestar, en este caso sí que la gestación subrogada es una técnica que permite tener hijos de una manera legítima, ¿no?
Casos como el de otra pareja, Marta y Antonio, quienes estando en la semana 39 de su embarazo perdieron a su bebé y con él la posibilidad de volver a ser padres. A raíz de esta tragedia fueron ellos quienes, apoyados por amigos y familiares, pusieron en marcha este movimiento que pretende concienciar a la población para que en España se legalice la posibilidad de que un embrión, resultado de una inseminación artificial, pueda ser gestado voluntariamente por otra mujer, algo inviable según la legislación vigente.
Es nulo de pleno derecho, medie compensación económica o no. Es decir, yo lo puedo hacer altruistamente, como quiera, pero la maternidad en España es irrenunciable. La legislación española considera madre a la mujer que da a luz.
Sin embargo, sí es posible llevar a cabo este procedimiento en el extranjero y luego inscribir a los hijos concebidos en el registro civil español. India, Ucrania y sobre todo California en Estados Unidos son los principales lugares donde acuden las familias españolas para contactar con una madre de alquiler. Lo hacen a través de agencias y siempre siguiendo un protocolo legal preestablecido.
El modelo de regulación que nosotros proponemos en la ILP es un modelo muy similar al que ocurre en California, ¿no? Que existen unas agencias, que en su caso son privadas, en el caso de España pues tendría que ser un organismo público, poner en contacto a padres o a familias que no pueden gestar a sus hijos con mujeres que quieren donar su capacidad de gestar. Una especie de agencia de contactos, ¿no? De tal manera que ambas partes eligen.
Ese acuerdo privado se lleva luego a los juzgados, donde se dicta una sentencia y una orden judicial para que los padres puedan registrar al niño a su nombre y no al de la gestante. Con ese certificado de nacimiento es posible luego realizar la inscripción en España a través del consulado.
Todas las familias que recurrimos a esta técnica de reproducción asistida en Estados Unidos, podemos registrar a nuestros hijos sin ningún problema. Y en el registro se respeta la filiación.
500.000 de firmas es lo que buscan ahora para intentar que la gestación subrogada sea legal en nuestro país y se convierta en una posibilidad al alcance de todos y no solo de aquellos que cuentan con recursos suficientes para costearse un proceso así en el extranjero.
España lo que ha hecho es regular la gestación subrogada ya, siempre que uno lo haga en el extranjero, con lo cual se discrimina a todas aquellas familias que no tienen recursos para ir al extranjero a someterse a esta técnica de reproducción asistida. Lo que quiere la ILP es que se acabe con esta desigualdad y que España regule la gestación subrogada no solamente en el extranjero, sino también dentro de nuestro propio país.
Una fórmula esta que cuenta con no pocas críticas al respecto. La principal, el temor a que pueda generar situaciones de explotación o abuso respecto a las mujeres gestantes con una situación económica vulnerable. Para César Nombela, miembro del Comité de Bioética de España, se trata de una opción éticamente inaceptable.
Sin duda se sitúa en el terreno de la explotación. Seguro que algunos razonarán que se pueden hacer por motivos altruistas, que se pueden hacer por ayudar a quienes desean tener un hijo, pero la paternidad, en este caso entendida como capacidad de ser progenitores padres, es una opción que podemos tener, que en algunos, por razones naturales, puede no ser posible, pero no es un derecho que haya de ser atribuido y resuelto a cualquier precio para cualquiera y en cualquier situación.
Conscientes de los reparos morales que su propuesta suscita, desde la asociación aseguran que no se trata de una compraventa de personas y es por esto que reniegan de la extendida expresión vientre de alquiler, palabras que según César Nombela son fiel reflejo de lo que estamos hablando.
La palabra vientre de alquiler, que resulta realmente muy gráfica, vuelve a ilustrar que un proceso así supone una instrumentalización del ser humano desde el nacimiento que, a mi juicio, es éticamente inaceptable.
Los defensores de esta opción insisten en que se hace de manera altruista y que la gestante solo recibe una compensación económica ajustada en pago por las molestias ocasionadas. Lo que realmente encarece el proceso, aseguran, son los gastos de la sanidad americana. Aunque las cantidades varían según las circunstancias, estaríamos hablando de unos $100.000 en total, invertidos principalmente en médicos, abogados, psicólogos y agencias intermediarias. Para la gestante, tan solo unos 25.000. Antonio Vilacoro.
Esto de compensar económicamente a una gestante no se termina de ver muy bien, pero si uno se para a pensarlo, es perfectamente equivalente a otras muchas cosas que se hacen en España, como es compensar a las donantes de óvulos o compensar a los voluntarios sanos de un ensayo clínico de fase 1.
Para establecer el modelo de gestación subrogada que se implantaría en España, han contactado con abogados y expertos en derecho internacional con la intención de elaborar un código ético y jurídico que garantice la absoluta viabilidad de su propuesta.
Hay muchísimas circunstancias en muchísimas familias que llevan a esa incapacidad de gestar y una regulación de la gestación subrogada ayudaría a que todas estas familias cumplieran su sueño. Es un tipo de técnica que no hace daño a nadie, es decir, uno puede tener reparos morales o religiosos o del tipo que sea, pero las diferentes partes que participan en el proceso quedan perfectamente satisfechas, es decir, no hay ningún tipo de abuso hacia nadie y todo el mundo gana.
Queda ahora por ver cómo responderá la sociedad a esta petición de apoyo por parte de las familias. Después le tocará el turno a los políticos y finalmente la iniciativa legislativa popular llega al Congreso.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.